Muy buenos días, un saludo, siempre un honor acompañarlos, un saludo a todos los oyentes. Contextualizarlos a todos, recordemos que nosotros ya habíamos ganado este pleito en primera instancia, sin embargo un juez de segunda instancia decidió decretar la nulidad por falta de conformación de el acervo probatorio. Y en este sentido, lo que sucedió es que la decisión volvió al juez de primera instancia y este corrigió los hierros que presuntamente ha encontrado el juez de segunda instancia, y en este sentido lo que hace es confirmar de fondo la vulneración de los derechos fundamentales de la doctora Castro, es decir, el derecho al trabajo, el derecho al debido proceso, el derecho en la legítima confianza, y entre otros, lo que significa que nuevamente la doctora Castro regresa como gerente del hospital. Y en este caso le dan 48 horas al gobernador para reintegrarla a su cargo. Entonces vamos a esperar a que se cumpla la decisión del juez, teniendo en cuenta que siempre la gobernación ha tendido a dilatar las decisiones de los jueces. Esperamos que hoy mismo se esté dando el acto administrativo que reintegra a su cargo la doctora Castro.
Sí, abogado, pero nos llama la atención que en todo el proceso que se ha hecho en primera instancia, luego ahora esta reivindicación por parte del juzgado primero promiscuo municipal de Pivijay, no se menciona un tema que mediáticamente sonó mucho, y es las presuntas cartas que fueron presentadas y firmadas con anterioridad que suponían una renuncia anticipada como condicio sine qua non para poder aceptar o recibir los cargos como gerente. Se habla de vulneración de los derechos al trabajo y los otros que usted invoca, pero sobre esto en particular no se menciona. A propósito de esto, jurídicamente, ¿qué piensa hacer la doctora Castro Britro?
No, precisamente es que la falsedad en la carta de renuncia es la que deriva la vulneración a esos derechos. Por ejemplo, un derecho como la confianza legítima. Uno no puede predicar que se pueda confiar en una carta la cual la propia supuestamente destinataria o firmante dice que no es suya. Entonces, en cierta medida, digamos que el núcleo esencial de la acción de tutela es que a la doctora Castro la sacaron con una carta de renuncia que no era de ella. Entonces, el juez, al valorar el testimonio, mirar cómo llegó la carta, porque finalmente nadie sabe cómo llegó la carta, pues no se puede acreditar que sea de ella. Aquí hay una condición especial, y es que al proteger ese derecho fundamental, lo que le dice el juez de primera instancia es: agote entonces la vía gubernativa ante el contencioso para que ya se dirima la legalidad o no de ese acto administrativo. ¿Y por qué? Porque precisamente lo que se discute es que esa carta es falsa. Esto sin desmedro, lo tengo que decir de plano, de las acciones disciplinarias y también penales que puedan surgir de este caso. Así que por ahora nosotros lo que vamos a hacer es esperar a que se posesione la doctora Castro en su cargo. Y una vez que tengamos la confirmación de la segunda instancia, en caso tal que la gobernación decida impugnar, lo que vamos es a proceder con las acciones penales de manera inmediata.
Bueno, abogado, vamos a pasar a otro tema porque, bueno, todavía hay mucha tela por cortar en este primer caso y el caso de la doctora Mayra, que esperamos para el bien de los pibijayeros se tomen decisiones permanentes y definitivas, ¿no? Este proceso ha generado una inestabilidad gerencial en el hospital. Recientemente se conoció las declaraciones del ex paramilitar José Gregorio Yoyo Rojas, vinculado como autor material en el homicidio de Roque Morelli Zárate y Hugo Maduro. Usted es representante de las víctimas, en especial para hablar del caso del profesor Roque Morelli. El ex paramilitar nuevamente presenta, a nuestro modo de ver y viendo la bitácora de los hechos, una contradicción. En primera instancia dice que sí, el que da la orden a través de una lista es el señor hoy gobernador Carlos Caicedo. Luego, en un segundo momento, Justicia y Paz se retracta, y luego ahora una tercera instancia dice que sí, que él fue el que lo dio, pero los tiempos parecen no dar de una supuesta reunión que sostuvieron en la casa de Poncho Campo en Bavaria, tal como lo relata Yoyo Rojas en medio de su discurso. Esta aparente incongruencia en sus testimonios es lo que ha ocasionado que no se conozca la verdad de lo que ocurrió al interior de este plantel educativo.
Bueno, yo creo que es muy importante aclarar varios aspectos que tú tocas. Lo primero es recordarle a todos los oyentes que Yoyo reconoció a través de sentencia anticipada que había sido el autor material del asesinato de Roque Morelli. Digamos que ese es un presupuesto importante para nosotros como víctimas y también en la justicia, porque nada más y menos quien comete el delito reconoce que Carlos Caicedo, hoy gobernador, dio la orden para matar al líder de la Unimagdalena. Por otro lado, él jamás se ha retractado. Y yo creo que cuando uno mira con detenimiento sus diferentes declaraciones de la de Justicia y Paz, tanto Giorgio como Adán ya lo habían dicho en Justicia y Paz, que Carlos Caicedo había dado la orden para matar a estos líderes estudiantiles. Y después entonces entra la supuesta contradicción, que es una falacia que ha construido Caicedo en su proceso. ¿Por qué? Porque aquí lo que dice Giorgio, y creo que también lo aclara en las últimas declaraciones, es que a él sí lo buscaron unos abogados para que lo hagan en contra de Caicedo y le ofrecieron dinero. Pero eso no significa, eso quiero dejarlo claro, que lo que haya dicho sea mentira, porque él nunca ha dicho que Caicedo no sea el que dio la orden. Siempre se ha mantenido en su testimonio inicial. Lo que dijo es que lo había buscado para ofrecerle dinero y hablar en contra de Caicedo. Pero repito, esto no quiere decir que no sea cierto que él fue quien ordenó los asesinatos. Y claro, como este señor es experto en tergiversar los testimonios, pues está diciendo que es una retractación cuando eso no es cierto. Y si nosotros vemos la declaración que hizo en el año 2020, también ante un medio de comunicación, dice exactamente lo mismo, pero dice algo más. Y es que dice que un emisario de Caicedo fue a la cárcel a ofrecer dinero para que no hablara en contra de él. Entonces miren ustedes que el testigo ha sido coherente. El testigo no ha cambiado su versión y se ha mantenido en su primera hipótesis en Justicia y Paz. ¿Qué pasaría en la fiscalía ahora? Esto está en la delegante de la Corte. Nosotros, como representantes de víctimas o parte civil, le solicitamos a la Corte primero que recepcione este testimonio, a pesar de que ya está en el proceso, pero que lo actualice, que vaya hasta la cárcel a recepcionarlo, y segundo, que estudie la posibilidad de imponer una medida de aseguramiento en contra de Caicedo, sea en cámara o no, pero que se logre conjurar la posibilidad de que el testigo se le esté ofreciendo dinero para cambiar su versión.
Sí.
Eso sí es corrupción a testigos. Entonces, digamos que me parece importante aclarar para terminar, y es que Giorgio no ha cambiado su versión. Siempre ha dicho que Caicedo ordenó los asesinatos, y eso está en Justicia y Paz, y también está en la fiscalía.
Abogado, hay una pregunta que obligatoriamente tenemos que hacerle para finalizar esta conversación, y es todo este contexto de dónde se planifica presuntamente, tal como conocemos por Giorgio Rojas, el asesinato del profesor Roque Morelli. Habla de la casa de Poncho Campo. ¿Cuál es el parentesco que existe entre Julián Quintana y la familia Campo?
Yo creo que es supremamente importante las inquietudes de toda la ciudadanía, ni más faltaba. Y con esto quiero hacer dos énfasis. El primero, Giorgio nunca ha dicho que el asesinato se haya planeado en la casa de Poncho Campo. Eso es una mentira. ¿De dónde está surgiendo? Seguramente la distorsión que crean al interior de la defensa de Caicedo. Pero si ustedes leen con detenimiento todo el proceso de Justicia y Paz, allí no se habla que el asesinato se haya planeado en la casa, sino que fue en la casa de Carlos Caicedo, que también vivía en Bavaria. Entonces digamos que ahí nosotros lo que hacemos es desacreditar el primer hecho que ellos tratan de distorsionar en el proceso, y eso no es que lo diga este togado, lo dice el proceso, lo dicen los elementos probatorios recolectados por la fiscalía, no por la representación de las víctimas. Entonces eso es importante dejarlo claro. Lo otro, claro que sí, él no tiene ningún parentesco mío, él tiene una afinidad con la familia de mi esposa, pero no tiene ningún parentesco mío, así que esto no le quita objetividad, que es lo que han tratado de hacer. Lo importante es que nos centremos en lo que dice el expediente, es decir, en las pruebas, y no dejemos que, como ha hecho siempre el grupo de Caicedo, rumores, chismes, como por ejemplo irse al exterior y no dar la cara frente a las declaraciones de Giorgio, que fue lo que hizo, un show mediático para tratar de mitigar esta grave noticia. Nosotros, como representantes de víctimas, vamos a seguir de frente para que haya justicia y exigir a las autoridades que más pronto que tarde haya decisiones de fondo.